Queremos saludar a los amigos, hermanos que nos acompañan en esta mañana, así como aquellos que se unen a nosotros a través de las redes. Es un gozo compartir juntos este tiempo de adoración. Quisiéramos saber si hay alguien que nos visita por primera vez para poder saludarle, acercarnos a ustedes, ponernos a su orden, orar por ustedes. Así que si hay alguien que nos visita hoy de este lado y me lo hace saber levantando su mano, aquí hay una señora, muy bien. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien por aquí que nos visite en esta mañana? ¿De este lado hay alguien? ¿Alguien más? Levante su mano. Bien, entonces, ¿cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3. Bienvenidas. Otra señora, vi allí también. Bien, le van a dejar una tarjetita. Eso es simplemente para nosotros saber quiénes eran, orar por ustedes esta semana y ponernos a su orden, cualquier cosa que podamos ayudar. Y vamos sin más, amados, a la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 8. No sé si él notó que después que entramos en el 8 bajamos un poquito la velocidad. Este es el capítulo más denso de la carta. De hecho, le decía unas cuantas semanas atrás que algunos lo comparan como el brillo del diamante en el anillo que es la epístola a los Romanos. Y es por eso que lo estamos tomando más despacio. Al entrar aquí, hoy solo vamos a considerar dos versículos, Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que me gustaría que lo busquen en su Biblia, búsquenlo en su Biblia, aunque sea en su aparato electrónico, pero búsquenlo en su Biblia. Y vamos a leer desde el versículo 9, aunque nos vamos a centrar en versículos 12 y 13, pero para agarrar el contexto de lo que Pablo venía diciendo, dice Romanos 8, 9, leo del 9 al 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí viene nuestro texto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a orar. Padre y Dios bueno, te damos gracias por esta bendición de tener tu palabra en nuestras manos. Señor, de poder meditar en las cosas que tú nos has dejado. Sabemos que tu palabra es vida, que el mandamiento es luz, que ella transforma, que ella renueva, que ella da sabiduría a los simples. Y nosotros te rogamos que tú la uses en esta mañana, en cada corazón, en cada uno de nosotros que nos exponemos a ella. Que ella obre nuestras vidas conforme a la necesidad de nuestro corazón en este día. Que ella sea como ese maná que caía cada día y satisfacía la necesidad, el hambre de cada uno de tu pueblo en ese día. Así sea tu palabra hoy. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Déjeme comenzar con una pregunta. ¿Qué usted haría si usted llega a la sala, a su casa, entra a su casa y cuando usted entra por la puerta se encuentra con que hay una araña venenosa en la sala de su casa? ¿Qué usted haría? Bueno, déjeme darle opciones, déjeme hacerlo selección múltiple esto, para que usted me diga. Opción A, usted la ignora y simplemente sigue para su habitación tranquilo, la deja ahí. Opción B, trata de atraparla viva para convertirla en su mascota. Opción C, intenta hacer que salga de su casa de alguna forma, pactándola con la esperanza de que ella no va a volver a entrar. Opción D, tomar un palo, un machete, una pala o cualquier objeto con el que usted pueda golpear a ese animal y darle golpe hasta que usted está seguro que lo mató. ¿Qué opción usted cogería? Bueno, yo no sé cuál usted cogería, pero yo le propongo que la única opción lógica, sensata, es la opción D. es matarla. Esa es la única manera como usted va a tener la seguridad de que por lo menos esa no le va a hacer daño a usted. Por lo menos esa. Cualquiera de las otras opciones la deja libre para poder picarle, para poder matarlo a usted en algún momento. Bueno, esta analogía que acabo de usar representa muy bien el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros en el día de hoy. El mensaje del texto que nosotros vamos a considerar hoy, que es Romanos 8, versículos 12 y 13, se puede resumir en una frase célebre acuñada por el pastor del siglo XVII, el famoso príncipe de los puritanos, John Owen. Él escribió una obra que se llama La mortificación del pecado, una obra famosa, y en esa obra él introduce este tema con esta declaración que se ha hecho famosa a lo largo de la historia. Él dice: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Esa es la esencia del texto que nosotros vamos a considerar hoy. Y si usted mira, lo primero que quiero que note en el pasaje, por eso quiero que tenga su Biblia abierta allí y lo vea conmigo, Pablo comienza con esta frase aquí, con esta expresión: así que, hermanos. ¿Y por qué eso es relevante? Porque lo que nos está diciendo es que lo que Pablo está haciendo en este momento y específicamente en estos dos versículos es llevando lo que él venía hablando a la conclusión. Esta es la conclusión o la aplicación, si lo quiere, de todo lo que él ha dicho antes, especialmente a partir del capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. Si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, usted sabe que Romanos 6, hemos dicho muchas veces, es el punto de transición de tema en la carta. Por los primeros 5 capítulos, lo que Pablo estaba haciendo era hablando, demostrando, probando la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina que enseña que los hombres somos salvos solo, única y exclusivamente por la obra de Cristo. Es su vida que nos justifica, es su muerte en la cruz la que nos limpia del pecado. Entonces somos salvos por lo que Cristo hizo, no por nada que nosotros hicimos. Ahora, a partir del versículo del capítulo 6, él hace una transición. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, y todavía hoy pasa, mucha gente excusados en la doctrina de la justificación solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, han pretendido darle rienda suelta al pecado en su vida. O han enseñado que si yo soy salvo por lo que Cristo hizo y no por nada que yo hago o dejo de hacer, que es lo que enseña la doctrina de la justificación por la fe claramente, yo no soy salvo por nada que yo hago o dejo de hacer, sino por lo que Cristo hizo, entonces dicen ellos, bueno, pues eso significa que los cristianos podemos vivir libremente en el pecado. Y lo que Pablo ha hecho desde el capítulo 6, y usted, si nos ha seguido, vimos varios mensajes. En cada uno de ellos, él nos daba diferentes argumentos, diferentes razones por las que es imposible, literalmente. Esas son sus palabras al principio del capítulo 6. En ninguna manera, imposible. Eso es impensable. Que una persona vaya a excusarse, a agarrarse de la doctrina de la justificación por la fe para vivir en el pecado. Y nos va dando razón tras razón, argumento tras argumento de por qué no es posible que un verdadero creyente vaya a vivir en el pecado, justificado o amparado en que es salvo y está seguro en Cristo. Ahora él lleva toda esa discusión que él lleva, todos esos argumentos que él venía planteando desde el capítulo 6, él los aterriza en esta conclusión, en esta aplicación, si lo quiere, que nosotros vamos a ver en estos dos versículos. Y hay tres ideas principales que Pablo nos presenta en este pasaje. Se la voy, como siempre, a presentar y luego la vamos a ir desempacando cada una de ellas en el texto. Lo primero que Pablo nos dice es que matar el pecado, y recuerde que esto es la conclusión o la aplicación de todo lo que él ha dicho antes. ¿Cuáles son sus conclusiones? Matar el pecado en nuestra vida es un deber cristiano, eso es lo primero. En segundo lugar, matar el pecado en nuestra vida es la garantía de salvación. Y en tercer lugar, matar el pecado en nuestra vida es posible en el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver cada una de esas. Si mira el versículo 12, el apóstol Pablo comienza enseñándonos que matar el pecado en la vida de los creyentes es una obligación, es un deber cristiano. Así que, comienza el pasaje, hermanos, deudores, y esa palabrita es la importante allí, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y le decía que la palabrita deudores allí es la palabra clave para entender esto que Pablo nos está diciendo. Esa palabra literalmente significa estar bajo la obligación de hacer algo. De hecho, así se traduce en Gálatas 5:3, cuando Pablo habla de que el hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, es exactamente la misma palabra que deudores allí. Está hablando de alguien que está bajo una obligación. En ese caso, en el caso de Gálatas, es que si tú quieres agarrar la ley como medio de justificación, tú tienes que agarrarla toda. Esa es la idea. Por cierto, un paréntesis aquí, sigo tirándole a los adventistas. Ese es uno de los problemas del adventista. Quiere agarrar una parte de la ley, pero otra no. No se puede comer cerdo. No se puede comer los animales inmundos. Pero la ley, eso es ley ceremonial, tenía muchísimas cosas más que no la cumplen. Como por ejemplo, la ley decía que la mujer menstruosa tenía que salir de la casa. Usted la saca de la casa hoy. La ley ceremonial decía que no se podían combinar telas. Tú no podías usar telas combinadas. Y muchísimas cosas más que no se podían afeitar. Entonces, eso no va. Pablo está diciendo, si tú quieres agarrar una parte, tiene que agarrarla toda. Está obligado. Pero cerrado ese paréntesis, el punto es que cuando él dice somos deudores, está hablando de que tenemos la obligación, en este caso particular, la obligación de matar el pecado en nuestras vidas. De hecho, así lo traduce en otras versiones. Oiga cómo lo traduce la NBI. Dice, por tanto, hermano, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. La NBT dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y la implicación es, estamos bajo la obligación de vivir como cristiano. Si tú eres cristiano, en términos llanos, lo que Pablo está diciendo, si tú dices que eres cristiano, si tú te identificas como cristiano, tú estás bajo la obligación de vivir como el Señor nos manda vivir. Tú estás bajo la obligación de hacer morir el pecado en la carne. Es las obras de la carne. La vida santa, en otras palabras, no es opcional. Y yo les he dicho, le dije la semana pasada, que o hace un par de semanas, que yo conocí un misionero, no se preocupa, que es lo que están enseñando esos misioneros que van con esta teología, un misionero que me decía a mí, me justificaba, que sí, yo sé que la Biblia demanda un estilo de vida para los cristianos, pero eso es opcional. Hay gente que lo vive y otro que no lo vive. No, eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, no solo en este pasaje, por todos lados en la Biblia. La vida cristiana, la vida de santidad, el batallar el pecado no es opcional. Si tú dices que eres cristiano, tú estás bajo el deber, bajo la obligación de vivir como un cristiano. Tú tienes que vivir como lo que dice que eras. Y eso es muy común. Nosotros vemos que hoy, sobre todo en nuestro tiempo, la gente quiere llamarse cristiano, pero vivir como le da la gana. Quiere llamarse cristiano, pero cuando llegan situaciones a su vida, quieren responder como el impío. Y tú le dices, pero es que mira, lo que la Biblia dice es esto. No, pero ellos quieren seguir llamándose cristianos y sin embargo responder como ellos quieren. Y se le olvida que el Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hace lo que yo te digo. ¿Tú recibiste a Cristo como Señor? Pues para que tú hagas lo que Él te dice. No lo que tú entiendas, no lo que tú quieras. Es tan sencillo como eso. Y eso no es solo está en este pasaje y en esa palabra del Señor. Eso está por todos lados en la Biblia. Oiga algunos textos, esto es muy relevante, hermanos. Todo el que dice que es cristiano tiene, sí o sí, que vivir como cristiano. Efesios 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y empieza a describir por qué el impío vive como vive, por lo que es. Eso lo vimos aquí, que fue parte de los argumentos que Pablo usó en Romanos también. ¿Por qué el impío vive como vive? Porque eso es lo que él es. Él no da para más. Pero si tú dices que eres cristiano, se supone que tú has sido transformado. Que eso es lo que Pablo dice también en Efesios 4. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, haber sido por él enseñados. Se supone que tú has sido transformado. Entonces, si tú has sido transformado por Cristo, tienes que vivir como alguien que es diferente. Ese es el punto. Entonces, él no dice, esto pues digo... Mira a ver, no, requiero en el Señor que ya no andes como los gentiles. Si tú dices que eres cristiano, tienes que vivir como un cristiano. Oye otra vez como lo dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. Tú dices que Dios te llamó a salvación, bueno, el que te llamó es santo, sed santos. Eso no es opcional. Y como siempre, el más contundente es Juan, primero de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No es opcional. Tú dices que eres cristiano, tú tienes que vivir como cristiano. Tú dices que Cristo te ha salvado, te ha transformado, te ha cambiado, y todo eso es sinónimo, déjame decirte. Entonces tú debes mostrarlo en tu manera de vivir. Tú debes vivir acorde a lo que tú dices que eres. Es un deber, es una obligación matar las obras de la carne en nuestra vida, matar el pecado en nuestra vida. Y esto es tan importante que de hecho la palabra de Dios pone sobre la iglesia la obligación de asegurarse que así sea. Esa es la razón por la que tenemos la disciplina de la iglesia en Mateo 18, 15 al 17. La Biblia dice que la iglesia de Jesucristo no debe permitir en su seno, en su membresía, en su cuerpo, alguien que diga que es cristiano y que no responda como cristiano, o no se arrepienta del pecado, o no quiera abandonar el pecado, o no quiera batallar el pecado en su vida. No podemos aceptarlo. Y por eso que Mateo 18, 15 dice que después de confrontarlo de manera privada y de manera semiprivada y de manera pública, si la persona persiste en su pecado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Excomulgarlo, tenerle por gentil y publicano, sacarlo de la membresía y decir, mira, en lo que a nosotros respecta, tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque no puede haber nadie que se llame cristiano y no viva como cristiano. Tan sencillo como eso. Es un deber que tenemos aquellos que decimos ser salvos. Por eso no solo esa demanda, el Señor no solo la pone sobre la iglesia como un cuerpo. Hermano, tú es fuerte lo que yo les voy a enseñar ahora, pero la Biblia la pone sobre nosotros como individuos. Y nos dice que nosotros no debemos tener ningún tipo de contacto, interacción social. Social, no estoy hablando familiar, eso es otra cosa. Social, con personas que llamándose cristianos no vivan como cristianos o no estén respondiendo como cristianos. Busque ese pasaje, esto es muy importante. 1 Corintios 5, búsquelo en su Biblia. Quiero que lo vea, 1 Corintios 5, versículos 9 al 11. Mire lo que Pablo dice allí. 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice el apóstol Pablo, os he escrito por carta, agarre, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, si no nos vamos a juntar con los que practican el pecado, no nos vamos a juntar con nadie en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que él está diciendo ahí. Más, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, ¿qué es lo que dice ahí? Que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal que ni aun comáis. La iglesia debe asegurarse que todo el que dice, se hace llamar a sí mismo cristiano, viva como cristiano. De tal manera que nosotros debemos, a través del ostracismo social, decirle, no, es que mientras tú digas que eres cristiano y siga viviendo en un estilo de vida impío, un estilo de vida pecaminoso, y no quieras arrepentirte de tu pecado, ojo, no estamos diciendo que no peca, todo el mundo peca, si es por eso no nos vamos a juntar con nadie. Está hablando de gente que no se arrepiente de su pecado, que no abandona el pecado, que no quiere dejar atrás, que no quiere hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer en las situaciones de su vida. Y lo que está diciendo ahí es que no debemos juntarnos con ellos. Debemos hacerles saber que mientras ellos se identifiquen como cristianos y tengan un estilo de vida no cristiano, no podemos tener comunión. Claro, ¿eso quiere decir que no vamos a hablar con ellos? Claro que sí. Pero la única interacción social que nosotros debemos tener con esa persona debe ser para confrontarla. Debe ser precisamente para, en amor, hacerle ver el mal de su camino, la necesidad de arrepentimiento, el peligro de su alma. Esa debe ser la único tipo de interacción social que nosotros tengamos con aquellos que se llaman, otra vez, que se llaman, que dicen son cristianos, pero no están viviendo como cristianos. Y el punto otra vez es bastante sencillo. Esta es la primera conclusión que Pablo saca de todo lo que él ha venido diciendo del capítulo 6. El que dice que es cristiano debe sí o sí matar el pecado en su vida. Debe estar batallando el pecado. La segunda cosa, si usted mira el texto otra vez, que Pablo nos enseña en este pasaje, matar el pecado es un deber, ya lo vimos, es una obligación cristiana. En segundo lugar, matar el pecado es la garantía de salvación. Fíjese que el apóstol Pablo dice, así que hermanos, leo otra vez, 12 y 13, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, y agárrelo aquí, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo que Pablo está, eso es bien sencillo, ahí está claro. El estilo de vida conforme a la carne lleva a la muerte. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, tenga presente que cuando Pablo está hablando aquí de muerte, no se está refiriendo a muerte física. Eso es verdad. En la generalidad de los casos, el pecado lleva a acortar la vida. De hecho, la palabra de Dios en Proverbios 10, 27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El pecado mata. El pecado enferma física y emocionalmente, el pecado destruye. O sea que una vida en el pecado, la práctica de cualquier pecado terminará destruyéndonos y en la mayoría de los casos cortando nuestra vida en este mundo. Eso es cierto, pero eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. Esto tenemos que agarrarlo en su contexto. Y lo que Pablo está diciendo es que aquel que vive en la práctica del pecado, aquel que vive conforme a la carne, morirá eternamente. Y eso también está claro en la Biblia. Esa es la razón por la que la iglesia tiene que hacer lo que tenga que hacer, así sea cosas dolorosas, como el ostracismo social, como el sacar gente de la membresía, para que ellos se den cuenta del peligro en que están sus almas y recapaciten y vengan a Cristo, por la sencilla razón de que nadie que tenga un estilo de vida pecaminoso será salvo. Absolutamente nadie. Y eso está de nuevo otra vez por todos lados en la Biblia, hermano. Es el peligro de la gente que quiere llamarse cristiana, pero vivir como le da su gana. Que ellos juran que son salvos porque yo hice una profesión de fe, porque yo digo que soy cristiano, incluso porque voy a la iglesia. Pero el problema es que si tú estás amamantando un pecado en tu vida, consintiendo un pecado en tu vida, practicando un pecado en tu vida, lo más seguro, tú no eres cristiano y vas camino a la condenación. Y eso está de nuevo por todos lados en la Biblia. Otra vez, déjeme enseñarle varios pasajes para que usted vea que eso está muy claro. Es que nosotros, yo no sé por qué que nos engañamos creyendo que vamos a vivir en el pecado y somos salvos. Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 21, después de hablar de las obras de la carne, usted sabe que está ese pasaje donde él presenta las obras de la carne, aquellas cosas que se desprenden, ¿verdad?, de los deseos de la carne, que proceden del corazón pecaminoso. Y él dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, agarra aquí, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. ¿Usted ve la lista que hay ahí de cosas? Inmundicia, fornicación, avaricia, idolatría, hechicería, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican cualquiera de esas, el que consiente cualquiera de esos pecados en su vida y no lo está batallando y no lo está matando y no está cogiendo la pala para darle como la araña, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguno. Pero como no está la palabra ninguno, vamos a enseñarle otro pasaje. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuánto? Ninguno. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra vez, no hay nadie que consiente el pecado en su vida, que no esté matando el pecado en su vida, que vaya a heredar el reino de Dios. Ninguno, nadie, cero. Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuánto van a ver al Señor sin santidad? Nadie. Y es interesante, a mí me gusta ese texto porque está hablando de una santidad que estamos persiguiendo. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué bueno que el texto no dice que tenemos que tener una santidad plena, porque si es así, nadie será salvo. Pero lo que está diciendo es que los verdaderos cristianos están siguiendo la santidad. Estamos como la famosa obra de Jerry Bridges, en pos de la santidad. Esa es la característica del verdadero cristiano. El verdadero cristiano está batallando el pecado en su vida. El verdadero cristiano está haciendo lo que tiene que hacer para erradicar el pecado de su vida. Y si no lo está haciendo, no es cristiano y va camino a la condenación. Ojo, Pablo no está enseñando aquí, porque usted puede leer eso, y si lo disocia del contexto, por eso leí los versículos anteriores, si usted lo disocia del contexto, usted puede pensar que Pablo está diciendo que un cristiano puede perder la salvación. Porque él dice así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Él está diciendo que un hermano puede perder la salvación porque comenzó a vivir conforme a la carne, no. Usted tiene que agarrarlo en su contexto. ¿Qué es lo que él dice desde el versículo 9? Léalo otra vez, por eso lo leí desde ahí. Mas vosotros, los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros vimos esa secuencia cuando estudiamos esos versículos. Él está diciendo, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Todos, sin excepción. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo produce en todo el que lo tiene el deseo y la capacidad para vivir en santidad, para batallar el pecado. Conclusión, todos los cristianos están batallando el pecado. Eso es lo que enseña ese versículo 9. No viví según la carne, sino según el Espíritu, si tienes el Espíritu, y todo el que de Cristo tiene el Espíritu. Conclusión, todos los cristianos van a batallar el pecado en su vida. Y si no lo está batallando, es porque no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, no es cristiano. Y si no es cristiano, ¿para dónde va? Va para el infierno. Esa es la idea. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si tú no estás matando el pecado, si tú no estás batallando el pecado en tu vida, bueno, lo más seguro, tú no eres cristiano y vas camino a la condenación eterna. Ahora, debo hacer aquí una nota aclaratoria. ¿Significa eso que no puede haber momentos, periodos en la vida de un cristiano genuino donde él comienza a vivir conforme a la carne? Sí, puede haber eso. De hecho, tenemos ejemplos bíblicos. El ejemplo clásico es el ejemplo de David, que era un creyente, que tenía el Espíritu Santo y se apartó del Señor. Por lo menos nosotros sabemos, por lo menos David duró un año alzado hasta que fue confrontado por Natán. Porque fíjense que ya él estaba mal cuando tuvo su pecado de adulterio con Betsabé. Ya estaba mal, no sabemos cuánto tiempo, pero duró todo el tiempo hasta que el niño nació. Y David seguía alzado, ni por el templo pasaba. Estaba, como decimos nosotros aquí, David estaba descarriado. Se descarrió David, ni por el templo pasaba. Duró casi un año. Ahora, ¿cuál es la característica de uno que es un... Porque hay mucha gente que se descarría y no es descarriado, es que él nunca estuvo en el carril. Usted era que creía que estaba en el carril porque lo tenían obligado ahí, pero él tenía un pie en el carril y el otro afuera, loco porque lo dejaran de pegar el otro. No, pero puede ser que un cristiano se descarríe. Pero cuando eso pasa, le va a pasar lo mismo que a David. Primero, es una vida miserable. ¿Usted ha leído el Salmo 32? ¿Usted ha leído el Salmo 51? David está describiendo la angustia, la miseria en que él vivía mientras estaba alejado del Señor. Esa es la experiencia de un cristiano apartado. Créame que es así. Él no está apartado y está de que allá afuera, gozando el mundo, embute. Sí, él está muchas veces atado por pecado, que el diablo busca cómo amarrarlo y tenerlo ahí. Pero créame, y se lo dice uno que estuvo ahí, es una vida miserable. Es una vida donde tú te sientes, ¿y qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? David, Salmo 32 y 52, pero no solamente eso, que será una vida miserable, sino que siempre, en todos los casos y sin excepción, será una vida temporal. Eso es temporal. No hay cristianos que perseveran en el pecado. Eso no existe. Sea porque el Señor los disciplina para que se enderecen, y por eso el escritor a los hebreos habla de la disciplina del Señor sobre sus hijos para que participen de su santidad. Y si se te deja sin disciplina, soy bastardo. El que se descarrió Y el Señor no le manda un chuchazo para enderezarlo. No, pues no hay que averiguar mucho. No es cristiano. Eso es todo. Eso es todo. Porque a sus hijos el Señor lo va a enderezar. Pero lo va a enderezar si no pregúntele a los corintios, que es el otro ejemplo que tenemos en la Biblia. Tenía muchísimos pecados ahí. ¿Y qué hizo el Señor? 1 Corintios 11. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Como yo le he dicho muchas veces, duermen como es, acotado en su casa, ¿verdad? Que tenía fiebre y estaba acotado. En el Cristo Redentor con la hierba así, era que estaban. El Señor no va a permitir que sus hijos vivan en el pecado. Así que un cristiano se aparta y el Señor va a hacer una de dos cosas. O se lo va a llevar, no va a vivir en el pecado, o lo va a zarandear para que se devuelva al camino. Eso es lo que el Señor va a hacer. Pero no existe eso, créame, como un cristiano libre, abiertamente, viviendo en el pecado de manera indefinida. Eso no existe, y eso es lo que Pablo está diciendo. Si tú estás consintiendo el pecado en tu vida, libre, abiertamente, tú no tienes problema con tu pecado, tú consientes tu pecado, lo más seguro no eres cristiano. Porque el verdadero cristiano será, mire, primero por dentro con ese Espíritu Santo, atormentándolo por lo mal que está. Y segundo, debe esperar la disciplina del Señor para enderezarlo. Pero el punto es que si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo nos está diciendo, no solamente que vivir como cristiano es un deber, no es opcional. Usted dice que el cristiano tiene que vivir como cristiano, está bajo la obligación de hacerlo. Pero todavía más, nos está diciendo, esa es al final la muestra. Esa es la garantía, eso es lo que te da a ti la garantía, la seguridad de que tú verdaderamente has sido salvo. Porque si tú estás viviendo en el pecado, es porque no tienes el Espíritu Santo, porque no eres de Cristo. Ahora, si miramos el pasaje, el apóstol Pablo nos deja ver en tercer lugar, matar el pecado es un deber cristiano, matar el pecado es la garantía de salvación, o si lo quiere, la confirmación de la salvación en nuestra vida. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice, matar el pecado es posible en el poder del Espíritu Santo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es tremendo, señores. El Señor no nos manda a matar el pecado, a vivir en santidad. Bueno, mira a ver cómo tú te la resuelves ahí. No. El Señor no es faraón, yo siempre le digo. Que demandaba y no daba con qué. No. El Señor nos llama a vivir en santidad, nos llama a matar el pecado en nuestra vida porque nos ha dado su Espíritu, a través del cual podemos hacer morir el pecado en nuestra vida. Y eso es glorioso, hermano. La Biblia está diciendo que podemos vencer el pecado, que no tenemos que vivir en derrota, que no tenemos que vivir en el piso en nuestra batalla contra el pecado, porque podemos hacerlo. Esto es glorioso. Eso significa que tú no tienes que ser un esclavo de la pornografía, de la lujuria en cualquier tipo, de la atracción por el mismo sexo. No, tú puedes vencer eso en tu vida porque el Espíritu Santo te capacita para hacerlo. Eso significa que si tú batallas con la ira o con una boca que se sale de control, tú tienes por medio del Espíritu Santo el poder para batallar eso en tu vida, para matar ese pecado en tu vida, para erradicarlo de tu vida. Si tú batallas con la envidia, la avaricia, la pereza, el abuso de sustancia, cualquier cosa, y todos batallamos con algo, hermano, la Biblia está diciendo, en Cristo, por su muerte en la cruz, por el Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros podemos vencer el pecado. Y podemos batallar el pecado en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque yo sé que alguno me dirá, bueno, pastor, yo he intentado mucho sacar este pecado de mi vida y no he podido. ¿Usted sabe cuál es el problema? Es que nosotros queremos batallar la carne usando la carne. Nosotros no podemos vencer el pecado usando métodos carnales. ¿Qué es carnal? Otra vez, eso yo lo expliqué en un mensaje anterior. Porque a veces nosotros creemos que carnal simplemente significa pecaminoso. No, carnal es el enfoque en el yo, en mí. Carnal es mi esfuerzo también, hacerlo a mi manera, mis métodos. Y la razón principal por la que los cristianos no acabamos de erradicar, de matar el pecado en nuestra vida, es porque lo batallamos con métodos humanos, estrategias humanas, no las de Dios. Estamos batallando la carne con la carne y creemos que la vamos a vencer. Les doy algunos ejemplos. Algunos de estos tan jocosos. Yo conocí un joven una vez que batallaba con la lujuria, con la inmoralidad sexual en su vida, Y su gran método de batallar la inmoralidad era, cada vez que yo cometo un acto inmoral, yo le voy a dar 1,000 pesos al amigo mío. El único contento ahí era el amigo. Se estaba haciendo rico. Eso es batallar la carne con la carne. Yo voy a batallar la inmoralidad pagando cuando cometo esto. El famoso método de controlar la ira. Cuenta hasta 10 mientras respiras lenta y profundamente. Hermano, eso es la carne. ¿Dónde dice la Biblia que así se batalla la ira? Los pecados, la carne se batalla desde adentro, con el corazón, así como el espíritu trabaja en el corazón. No es con método externo. Los métodos que usaban los monjes de autoflagelarse, para batallar la carne, para batallar el pecado. O de una manera más moderna, quizás no es flagelarnos dándonos golpes, pero imponernos castigos, infligirnos daño de algún tipo. Cada vez que haga esto. Eso es la carne, eso es usar la carne para batallar la carne. Por cierto, una nota aquí, de nuevo, para los padres, esto es muy relevante. Los castigos no cambian el corazón, los castigos son necesarios para los niños. Porque les enseñan, los castigos les enseñan que hacer lo malo trae consecuencias negativas y ellos deben aprender eso. Pero los castigos no cambian el corazón. Los golpes no cambian el corazón. Y no es que no hay que... La pela es un método bíblico y hemos predicado de eso. Y cómo se debe hacer. Pero eso no cambia el corazón. Lo que cambia el corazón es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Eso es lo que hace el niño obediente. ¿Ok? No los métodos externos. Tampoco el ascetismo, eso de privarnos de placeres legítimos. Eso se usó mucho en la historia para tratar de matar la carne. Oiga lo que Pablo tiene que decir de todos estos métodos humanos, simplemente carnales. Pablo dice en Colosenses 2:20-23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres? Es el problema, está diciendo Pablo. El problema es que ustedes creen que van a erradicar el pecado de su vida, a sacar lo malo, usando métodos humanos. Dice él, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo número 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato al cuerpo. Oiga lo que él está diciendo. Tú lo ves, wow. Mira el hombre, mira cómo batalla el pecado en su vida, reputación, como wow, qué espiritual. Pero mira lo que dice Pablo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Eso no sirve para batallar el pecado. Los métodos humanos, las estrategias humanas, no sirven para batallar el pecado. ¿Cómo es que nosotros batallamos el pecado? La Biblia nos está diciendo, es a través de la operación del Espíritu Santo. Si por el Espíritu, Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como ya le expliqué y Pablo lo explicó más arriba, el método bíblico es que cambie el corazón. Y el cambio de corazón cambia la conducta, es así como funciona. Pero no es cambiar la conducta externamente con métodos humanos, eso no funciona para cambiarlo de adentro. Es el Espíritu que cambia el corazón, usando los métodos de Dios para cambiar el corazón a través del Espíritu. Y entonces vamos a erradicar las obras de la carne en nuestra vida. Ahora quiero que note también que aunque esto es una obra del Espíritu, es una obra en la que nosotros participamos. Mire el versículo 13 otra vez. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Quién es que está haciendo morir las obras de la carne? Soy yo. Yo con el Espíritu. ¿Te entiende? Esto es una obra sinérgica. Hay muchas obras de Dios en la salvación que son monérgicas. ¿Qué es eso? Solo Dios obra. En la regeneración, solo Dios obra. Usted no hizo nada, no aportó nada a su nuevo nacimiento. Es una obra de Dios en nosotros. Nos hace una nueva criatura. La justificación es una obra monérgica. Usted no aporta nada para su justificación. Es todo lo que Cristo hizo. Es la vida de Cristo, es la muerte de Cristo. Usted no aporta nada para ser declarado justo delante de Dios. La glorificación es una obra monérgica. Usted no va a hacer nada para resucitarse, darse un cuerpo de gloria. Usted no va a hacer nada. Eso es una obra de Dios. Pero la santificación es el único elemento, la única obra de salvación de Dios, porque sigue siendo de Dios, es por el Espíritu, pero es una obra de Dios en la que nosotros participamos, en la que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas Y a través de esas, el Espíritu Santo va a producir en nosotros esa mortificación del pecado y esa vida santa. Yo creo que los versículos que mejor presentan esto están en Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Mire aquí esta sinergia, este sinergismo entre Dios y nosotros. Dice Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahí está la intervención de Cristo en este proceso para yo poder ser santo. Cristo tuvo que morir, derramar su sangre para que yo sea perdonado, para que yo reciba el Espíritu. Si Cristo no muere, nadie vive la vida que Dios manda. Pero ahí tenemos el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra. ¿Quién nos hace aptos? Dios nos hace aptos. ¿Y qué nos toca a nosotros? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Usted ve? ¿Quién es que está haciendo la obra ahí? Soy yo, pero es Dios. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Él nos hace aptos para nosotros hacer toda buena obra. Nosotros hacemos su voluntad, haciendo Él en nosotros. Es una obra sinérgica. ¿Y por qué eso es importante? En el siglo XVII, creo que fue, hubo un sacerdote católico que se inventó el quietismo. Esa es una filosofía que decía que tú alcanzas la santificación cuando precisamente tú no haces nada. Tú simplemente entras en un tipo de trance donde tú te deshaces de ti y deja que Dios te llene. No, así no es que funciona esto. Nosotros tenemos que hacer algo. Y a través de lo que nosotros hacemos, el Espíritu nos empodera para vivir la vida santa y hacer morir el pecado. Ahora, ¿cómo es que eso funciona? Y hermano, mira, si tú no te vas a llevar más nada de todo lo que yo te he dicho, esto es lo más importante que yo creo, porque esto es lo que muchos cristianos no acaban de entender. Y por eso es que no podemos vencer el pecado. Porque de nuevo, creemos que con estrategia, con métodos, con dinámicas humanas lo vamos a hacer. Lo más importante que yo quiero que tú te lleves hoy, la vida santa se logra, el pecado se erradica a través, oye, es muy sencillo, pero no lo acabamos de entender, a través de la comunión con Cristo Jesús. Es así como el Espíritu nos cambia, y te lo voy a enseñar en la Biblia. Ve conmigo 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Mira la dinámica espiritual, cómo es que esto trabaja. No es haciendo cosas, las cosas tienen que ser, y vamos a ver cosas que yo tengo que hacer, pero son métodos, son medios, son canales para llevarme a la comunión con el Señor, y es de esa comunión íntima con Cristo que yo soy cambiado en el interior y que se produce la nueva vida, y que el pecado se le da muerte en la vida. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros todos, agarra aquí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El cambio que lleva, o cómo nosotros cambiamos el corazón para erradicar el pecado y vivir la vida santa, es a través de la comunión con Cristo. Eso es lo que le está diciendo. En la medida que el Espíritu me lleva a contemplar a Cristo, a saborear a Cristo, a tener intimidad, comunión con Cristo cada día, eso es lo que cambia el corazón y que se traduce al final en una vida cambiada. De hecho, señores, eso es un misterio tan grande que usted sabe que la razón por la que nosotros no llegamos a la santificación total en este mundo y nunca vamos a llegar, es porque en este mundo nosotros nunca llegaremos a la comunión plena como debe ser con Cristo. ¿Usted está entendiendo eso? De hecho, oiga lo que dice Juan en Primera de Juan. ¿Cómo que tú eres santificado plenamente? Dice Juan, esa santificación plena que ocurrirá cuando tenemos la presencia del Señor. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ninguno hemos llegado a donde debemos llegar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Allí está la santificación plena. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Porque ya no va a haber nada en el medio. Porque ya vamos a tener la comunión en su máxima expresión y vamos a ser exactamente transformados en su misma imagen moral. Es así como funciona. Cuando Pablo dice, mirando a cara descubierta como un espejo, ahí hay un problema de tiempo, de cultura. Cuando yo le digo espejo, ¿qué es lo que usted piensa? Los espejos como hoy, ¿verdad? Usted ve un espejo y usted se ve nítido. Eso no era el espejo de ese tiempo. Lo que él está diciendo, todo lo contrario a lo que usted piensa hoy. Cuando yo le digo, ve, mírate en el espejo, tú piensas en tú verte y ver un reflejo perfecto de ti. No, lo que él está diciendo es lo contrario. Ahora vemos como un espejo, y los espejos de ese tiempo eran metales pulidos, que no se veía bien. Tú tenías que enfocarte mucho para ver, y eso es lo que le está diciendo. Ahora no tenemos esa visión completa de Cristo. No vamos a llegar a esa comunión perfecta con Cristo. Pero en la medida que vamos concentrándonos en ver, en conocer, en entender, en crecer en esa comunión con Cristo, vamos siendo transformados. Eso es lo que le está diciendo. Y esa es la manera como somos santificados. De nuevo, si tú no te vas a llevar más nada, lo que santifica no son los métodos. Hay métodos, vamos a ver ahora, que son los que usted conoce. Pero el problema puede ser que tú no lo estás usando como es. Yo leí esta semana, me dio mucha risa, una compañía de frisbee, de platillo, de jugar, le mandó a un orfanato en África 1,000 platillos de eso para los niños allá para que jugaran. Y el hombre le manda para atrás una nota de agradecimiento. Wow, muchas gracias por los platos que nos enviaste. Han sido muy útiles y prácticos, sobre todo que no se rompen porque son plásticos. Los niños lo usan para comer todas sus comidas. ¿Y tú sabes qué? Hay algunos niños que se le ha ocurrido usarlo para jugar tirándolo. Piensen eso, que puede ser una buena idea para ustedes. Eso es tener algo y no saber lo que tengo y no usarlo bien. Me regalaron un frisbee, yo creo que es un plato. Eso es lo que pasa con las disciplinas espirituales. Tú sabes por qué hay gente que me dice, pero es que yo leo mi Biblia, pero es que yo oro, pero es que... ¿Pero qué tú estás haciendo con eso? ¿Eso es un fin o es un medio? Porque lo que yo te estoy diciendo es que lo que santifique la comunión con Cristo. Si tú estás haciendo uso de esa cosa como un fin, como un acto ritualista, pero no para llevarte a Cristo, no para tener comunión con Cristo, tú no vas a ser santificado con eso. Eso es lo que te estoy explicando. Lo que santifica es la comunión con Cristo. Entonces sí hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y te voy a dar los tres métodos clásicos de santificación en la Biblia. Pero de nuevo, solo funcionan si tú lo usas para lo que fue creado, que es para llevarte a Cristo. Si no, no te va a funcionar. El primer método es la amputación radical. Usted lo conoce en la Biblia. Usted tiene que, tú quieres apartarte del pecado, tú quieres vivir en santidad, aparta de tu vida todo lo que promueve el pecado, la amputación radical. Quita de tu vida todo lo que en tu vida promueve el pecado. Roba tu corazón de Cristo y lo inclina al pecado. Fíjate que yo no estoy diciendo solamente que quite de tu vida el pecado. Eso es lo que queremos quitar. Pero debemos quitar de nuestra vida todo lo que es un estorbo para yo tener comunión con Cristo, aunque no sea pecado. De hecho, eso es lo que Pablo dice en Filipenses 3. Oiga esto, Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, y está hablando de todo lo que él, en todo lo que él confiaba antes de ser cristiano, que nada era malo, él dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No es que yo dejo de hacer cosas y ya. Tú no eres más santo porque deja de ir a sitios. Es si deja de ir a sitios para acercarte a Cristo. Eso es lo que santifica. Si yo estoy quitando cosas de mi vida porque eso roba mi corazón de Cristo. Yo quiero que mi corazón esté inclinado a Cristo. Yo quiero perseguir a Cristo. Esa es la idea. Lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Esa es la clave. Lo que santifica es Cristo, señores. Es la comunión con Cristo. Entonces, sí, tú quieres vivir una vida santa, tú tienes que sacar muchas cosas de tu vida. Pero tú puedes sacarla de una manera legalista, como hacían los fariseos. Y eso no santifica a nadie. Es cuando yo quito cosas de mi vida, porque eso me es un estorbo. Porque eso roba mi corazón. Porque eso me aleja de Cristo. Y yo lo que quiero es la comunión con Cristo. Eso es lo que santifica. Esa es la meta que yo debo tener al alejarme de cosas. Y fíjese que no estamos hablando solamente de alejarnos del pecado per se. Es de todo lo que en tu vida, y tú sabes que hay muchas cosas que inducen el pecado, que te alejan de Cristo en tu vida, que no son pecaminosas propiamente. Estoy hablando de videojuegos, estoy hablando de series de televisión, estoy hablando de programas, estoy hablando de libros, estoy hablando de lugares que frecuenta, estoy hablando de actividades que hace, estoy hablando de gente con la que tú te juntas. Quizás no son pecados per se, pero te aleja de Cristo, o te es un estorbo para acercarte a Cristo. El escritor a los Hebreos dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. No es solo del pecado, es de todo lo que en tu vida es un bulto de piedra que te impide acercarte al Señor. Es así como nos santificamos. Pero tú puedes, mira, erradicar muchísimas cosas de tu vida, y eso no te va a hacer más santo si no lo estás haciendo como una manera de acercarte a Cristo, de tener comunión con Cristo. Y fíjese que yo usé el término amputación radical. ¿Usted sabe por qué usé esa expresión? Porque esa es la que el Señor, esa es la manera como el Señor describe este método de santificación. El Señor dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, es pecaminosa la mano. No, pero era una ocasión para caer, córtala. Bueno, pastor, usted sabe que eso es una hipérbole, es una figura literaria. Sí, pero la figura literaria tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que el Señor quiere mostrarnos con eso? Que tenemos que ser radicales. Tú debes estar dispuesto a batallar el pecado. Tú tienes que estar dispuesto por matar el pecado a tomar decisiones radicales, de amputar cosas de manera radical. Eso no es malo, pero a mí me es un estorbo en mi vida. Lo saco de mi vida. Cosa que la gente te diga, ¿qué? ¿Que tú? ¿Y por qué tú no haces eso? No, eso para mí es un estorbo. Por eso es lo que le está diciendo. Me saqué el ojo, me corté la mano. Amputación radical. Pero de nuevo, si lo usaste como un fin, no sirvió para nada. Es para llevarte a Cristo. Es para la comunión con Cristo, lo cual nos lleva a lo segundo. ¿Cuál es la segunda estrategia bíblica para la santificación, para matar el pecado? La sustitución oportuna. No es solo quitar, es sustituir por cosas que me acerquen a Jesús. No es solo dejar de hacer cosas. No es solo dejar de ir a lugares. Es meter en mi vida cosas que me acercan a Cristo, que me ayudan a conocerle más, que me ayudan a tener más comunión con Él. Oiga lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:22. Allí están los tres métodos. Huye también de las pasiones juveniles. Ahí está la amputación radical. Huye. Y sigue, por cierto, huye también de las pasiones juveniles. Los jóvenes tienen serio problema para batallar el pecado, pero precisamente porque no huyen. Ellos quieren saber qué tan cerca pueden estar. No conozco un joven todavía que no quiera saber qué tan cerca él puede estar de la orilla antes de que sea pecado. Dígame cuál es el borde para yo saber. Joven, lo que Dios te está diciendo es córrele al borde. Eso es lo que te está diciendo. No es, averigua cuál es el límite para que te quede ahí. No, corre. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Así como batallamos el pecado. Porque como le he dicho muchas veces, lo peor de todo es que tenemos un corazón suicida. Tú te acercas al borde y te vas a ondear, créeme, que te vas a tirar. Pero ese es gratis, ese no iba. Huye también de las pasiones juveniles, agárrela aquí, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Cuál es la idea? Sí, yo quité todo, ya yo dejé de ver esos programas porque no eran buenos, ya yo dejé de hacer esto, ¿y qué vas a hacer ahora? Es que llenes esos espacios con cosas que te acerquen al Señor. Más tiempo de oración, para tener comunión con el Señor, más tiempo a solas con la palabra, la lectura de buenos libros cristianos, escuchar buena música cristiana, involucrarme en nuevas actividades en la iglesia, que hay muchísimas cosas para tu edificación y para tu comunión con el Señor, en la iglesia y fuera de ella. Pero otra vez, hermano, aquí es que está el detalle. Eso no es un fin. ¿Para qué es eso? ¿Para qué que yo leo mi Biblia? Si no es para llevarte a Cristo, no te va a santificar. Señores, usted nunca se ha sorprendido cuando usted oye pastores, que predican la palabra toda la semana, a veces más de una vez, que dan consejería con la Biblia todas las semanas y caen en pecado terrible y a veces hasta tienen años con una doble vida. Entonces usted puede decir, pero es que esto no funciona, entonces, ¿por qué esos hombres están todos los días en esto? ¿Sí, cuál es el problema? Es un problema con los pastores, que a veces usamos la Biblia simplemente como un instrumento de trabajo. Es un libro de texto en el que yo le doy enseñanzas a la gente. Si eso es lo que tú haces con la Biblia, si tu lectura diaria de la Biblia es una lectura ritualista, hay que leer la Biblia, deja ver, yo tengo mi plan de lectura y voy por de aquí a aquí. Está excelente que tú tengas eso, pero si es la Biblia, no es una ventana para mostrarte a Cristo, no es un espejo para que tú tengas comunión con Cristo, no te va a santificar. El diablo se sabe la Biblia y no es santo, porque no es la Biblia lo que santifica. Usted me oyó, no es la Biblia, es la comunión con Cristo, que se logra a través de la Biblia. Pero si la Biblia es simplemente un instrumento que tú usas, simplemente un libro de texto que tú lees, simplemente una rutina que tú tienes de leer tu Biblia y no te lleva a Jesús, hermano, no vas a ser más santo. Pastor, pero yo leo mi Biblia, yo oro. ¿Por qué lo estás haciendo? Estás llegando a Cristo. Tú sales de tu devocional diciendo, wow, tuve un encuentro con el Señor hoy. El Señor me habló, yo le hablé. Eso es lo que santifica, hermano, es la comunión con Cristo. No son los métodos. El tercer elemento que lleva, que debemos usar, que el Espíritu usa para cambiar nuestro corazón y llevarnos a Cristo, es el compañerismo cristiano. Fíjese que no hay nada nuevo. Es cómo lo estamos usando, es qué estamos haciendo con eso. La amputación radical, la sustitución oportuna por cosas que me acerquen a Cristo y el compañerismo cristiano. ¿Usted sabe por qué? Porque el pecado nos engaña. Y nosotros todos necesitamos de otros que nos digan, hermano, hermano, cuidado, te estás dejando engañar por el pecado. Y eso está por todos los lados en la Biblia. El mismo texto, 2 Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo tú vives en santidad, joven? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Necesitamos otro que nos ayuden para exhortarnos unos a otros al amor y las buenas obras. Dice el escritor a los hebreos en Hebreos 3:3, exhortándonos unos a otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece. Yo necesito otro hermano que venga y me diga, ¡uy! Como le hizo Natán a David. Eso fue lo que hizo Natán con David. Fue donde David le dijo, David, mira, mira. Y ablandó ese corazón con la palabra. Todos necesitamos eso. Necesitamos de otros hermanos. Efesios 4, donde dice que Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento y del Hijo de Dios. Necesitamos la interacción los unos de los otros para crecer en el conocimiento, en la comunión con Cristo. Eso es lo que está diciendo. No hay llanero solitario en el cristianismo. Enséñame un cristiano aislado y yo te voy a enseñar a un cristiano que es presa del pecado constantemente en su vida. Es la comunión, es la interacción. Ahora otra vez, ¿qué es comunión cristiana? A veces creemos que juntarnos a jugar pelota, juntarnos a jugar videojuegos, juntarnos a jugar PlayStation, eso es comunión cristiana. No, comunión cristiana es la que me lleva a Cristo. Es cuando nos reunimos para juntos amonestarnos, exhortarnos, hablarnos, mostrarnos la gloria de Cristo los unos a los otros. Eso es lo que santifica, eso es lo que santifica. Si es simplemente que nos juntamos a hacer cosas, eso no santifica a nadie. Y todos necesitamos la comunión. Necesitamos a nivel congregacional, necesitamos venir todos los domingos. Hermano, porque aunque tú no lo creas, todos estos zapatazos que yo doy aquí, toda esta cosa Dios la usa para ablandar tu corazón y llevarte a Cristo. Tú necesitas esto, pero tú sabes que tú también necesitas la interacción de los grupos pequeños. ¿Por qué tenemos grupos pequeños en la iglesia? ¿Por qué estos pastores sí embroman? Tanto que atacan con que vayan a los grupos de matrimonio, que manden a los muchachos a los grupos jóvenes, que vayan a los grupos de ancianos. Hermano, porque tú lo necesitas, porque esa interacción que Pablo describe en Efesios y eso que dice el escritor a los hebreos de exhortarnos unos a otros, no se está haciendo aquí los domingos, no es verdad. Los domingos nada más te estoy hablando yo y tú estás oyendo. Pero lo que él está diciendo es que yo voy a crecer en el conocimiento de Cristo, de la interacción uno con otro, cuando nos hablemos la verdad unos a otros. Y eso nada más pasa en el contexto de los grupos pequeños, donde es algo interactivo, donde hablamos, donde nos exhortamos unos a otros. Necesitamos eso. Y a veces necesitamos incluso la interacción de uno. Necesitamos esa comunión congregacional, en grupos, pero también de manera individual y personal. A veces necesitamos un Natán que venga donde nosotros y nos diga como Natán a David. Tú estás mal, David. Mira, tú estás mal, David. y nos lleve a Cristo y nos enseñe la gloria del Salvador que perdona, que redime. Todo lo vamos a necesitar en algún momento. Esa interacción uno a uno. Y a veces hasta necesitamos otro que nos lleve, mira, que nos agarre aquí, ven, vamos a caminar juntos. Yo se lo he dicho a gente en esta iglesia, le he dicho, mira, si tenemos que entrar por la puerta del cielo agarrados los dos así, así vamos a entrar, no te preocupes, yo no tengo problema con reunirme contigo todas las semanas, si eso es lo que tú necesitas para poder batallar el pecado. Entramos caminando junto al cielo y a veces vamos a necesitar eso, pero de nuevo, no es socializar, es que nos llevemos a Cristo, es que nos mostremos a Cristo. En conclusión, hermano, matar el pecado no es opcional. Tú o matas el pecado o el pecado te va a matar a ti. Puede matarte en esta vida, destruyendo tu familia, destruyendo tu vida, matándote físicamente. Pero con toda seguridad, si tú no matas el pecado, si no estás matando el pecado en esta vida, con toda seguridad te va a matar por la eternidad. Porque eso es lo que la Biblia dice. Ninguno que consiente el pecado en su vida tiene herencia en el reino de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú estás consintiendo algún pecado? ¿Hay algún pecado en tu vida que tú lo estás amamantando, que tú no estás dispuesto a rendirlo, que tú no estás dispuesto a batallarlo? Eso es peligroso. O déjame preguntarte, ¿qué tú estás haciendo para batallar? Porque todos batallamos el pecado, hermano. Usted, yo, todo el mundo. Si yo le dijera la metida de pata que yo di, camino para la iglesia, ya yo di una de mis metidas de pata, donde le hablé a uno de mis hijos como no tenía que hacerlo, por algo que no tenía por qué hablarle así. Todos batallamos el pecado, hermano, todos batallamos el pecado. La pregunta es, ¿estamos consintiéndolo? O decimos, Señor, yo necesito más de ti, ayúdame, ayúdame a batallar esto, ayúdame a parar esta boca, Señor. Dame de tu gracia. Tú estás batallando el pecado, tú te estás acercando a Cristo, porque eso es lo que muestra que tú eres cristiano. Eso es lo que muestra. No es que tú no pecas, es que tú no te conformas. Y tú dices, no, yo voy a seguir dándole palo a esta araña hasta que se muera. O hasta que yo me muera dándole palo. Ese eres tú. Que Dios nos dé gracia. Vamos a orar, Padre. Para esta cosa, ¿quién es suficiente? Qué lejos, Señor, estamos de lo que tú nos has llamado a hacer. Pero qué bueno que tenemos esperanza. Que en Cristo hay esperanza. Porque tú nos has dado tu Espíritu, Señor. Tu Espíritu. Y Él nos capacita. Ayúdanos a ser sabios. A usar, Señor, los recursos que tú nos has dado para acercarnos a ti. Para conocerte, para amarte. Para ser cambiados de gloria en gloria. Obra, Señor, en nuestros corazones. Transfórmanos, cámbianos. Te lo rogamos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.